skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate German shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin.
Like the
hammers and the crash of thunder, bound within.
Perfecto. Esto del disco es impresionante.
Sobre todo cuando está el micrófono abierto y se escucha perfectamente. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos al capítulo número 145 de Minuto 32 en la segunda temporada. Hoy vamos a tener, yo creo que, un apetitoso menú para que ustedes puedan disfrutar, que es de lo que se trata. Que los aficionados del Real Zaragoza, a través de los cuatro continentes, o cinco continentes y cuatro puntos cardinales, estén siguiéndonos gracias a este maravilloso elemento tecnológico que es Internet y que sabemos, a través de los podcasts, que nos están siguiendo en lugares absolutamente apartados, ¿no? Intentando recuperar esas sensaciones positivas de hace tantos años. Bueno, pues hoy lo vamos a intentar y con cuatro personas realmente interesantes. Con Fernando Fiore, compañero nuestro de los medios de comunicación en los Estados Unidos, una auténtica personalidad en los medios de comunicación y que además tiene una magnífica relación con el Inter Miami, es embajador, y además con las peñas que están allí. Querré que me explique cómo funcionan las peñas, querré que me explique cómo funciona el club en el tratamiento hacia y opinando del Real Zaragoza. También está con nosotros Luis Miguel Sánchez Gutiérrez, que es el presidente de la Peña Zaragocista Baño Sur de Jerez, a más de 800 kilómetros de distancia de Zaragoza, y que indudablemente pues también aportará lo que después de 14 años ellos tienen también de sentimiento con el Real Zaragoza. Tenemos a un compañero de los medios de comunicación, siempre tenemos oyentes aficionados, compañeros de medios de comunicación más mayores, más jóvenes, en este caso es Jorge Rodríguez, que ha participado ya en diferentes espacios, podcast de Twitter de Minuto 32, que ha estado en Gol del Cierzo, en Onda Aragonesa, en SportAragón.com, y que además es muy interesante lo que dice y las entrevistas que desarrolla a través del carácter digital, ¿no? Y por supuesto, Luis Serrano, que es nuestro investigador y que además del expediente Chipirón, hoy hablaremos del límite salarial, de esto de los abonos que se han terminado ya en el Fondo Norte y en el Fondo Sur, nos hablará del tema económico que tan importante es para el Real Zaragoza. Cosas que van pasando, por ejemplo, que Baselga, jugador del Real Zaragoza, ha sido renovado y cedido al Sabadell. Que además estamos esperando que Santiago Mourinho, del Atlético de Madrid, sea cedido al Real Zaragoza, como pasó con Germán Valera, y que indudablemente está haciendo del Real Zaragoza un equipo que puede ser muy importante. Antes de saludar a nuestros queridos amigos y compañeros, antes de conocer a personas importantes en el mundo de la comunicación a nivel mundial, vamos rapidísimamente con la página web o con el Twitter del Real Zaragoza, donde queremos conocer los últimos detalles, lo último que sale, ¿no? Todo está prácticamente a la vista. Hablan de la llegada de Valera a Zaragoza con otra entrevista completamente distinta, y luego ya nos hablan que tienes, si puedes, que hacerte con tu entrada para el primer partido en la Romareda. Las taquillas abrirán a las 14 horas tras el cambio de horario. Ya saben que estaba previsto a las 7 de la tarde, pero como a las 7 de la tarde también las previsiones dicen que habrá 36 grados, se cambia a las 9, que habrá 34. Y luego pues siguen hablando sobre Germán Valera. En el Heraldo de Aragón, por ejemplo, también hablan que el Real Zaragoza se cocina a tiempo. La falta del remate final, o a falta del remate final, el club tiene definida la plantilla justo en el momento para que se pueda conseguir en un comienzo de temporada, después de dos meses de máxima intensidad en el mercado. Más cosas, vamos rápidamente a hablar en torno a lo que dice Heraldo de Aragón sobre el Real Zaragoza. Bajamos un poquito. Esto de que salga la publicidad en el mismo momento que empiezas a leer es auténticamente un problema, pero bueno, lo estamos resolviendo como siempre, ¿no? Hablan de muchos deportes y dicen, últimos 3 días para cambiar las claves del de verano por las de la Liga al partido inaugural de la Liga 23-24 con el objeto de imbuir en el grupo el gen competitivo que regiere la competición, esa transición mental primordial tras 48 días de pretemporada. Y luego, en el periódico de Aragón, por último, rápidamente, destacamos en la última noticia que viene sobre el Real Zaragoza, vamos a verla ahora mismo, en unos instantes hablaban de lo de Marcos Baselga y lo de los jugadores del Real Zaragoza. Dice que Baselga se va al Sabadell tras renovar hasta 2025 y James Ibekeme, última salida del Real Zaragoza, rumbo a la Ponferradina. Y vamos a comenzar a saludar ya a nuestros invitados esta tarde en minuto 32, en este capítulo 145, en esta segunda temporada, donde lo que queremos es tener ese punto de referencia de los aficionados. Como decíamos, tenemos dos periodistas, un investigador y el presidente de una peña, la más lejana y la única que hay en Andalucía del Real Zaragoza. Pero vamos a marcharnos a muchos kilómetros de distancia. Fernando Fiore, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Estupendo.
Pues la verdad que muy, muy contento de estar con ustedes, es un verdadero placer. Tengo una gran conexión con España a través de mis antepasados y también a través de todo el recorrido que he hecho por la madre patria en mis viajes, así que me da...
Entiendo, ¿no? Es decir, estamos a muchos kilómetros de distancia, pero el Inter Miami es un club que está presidido por Jorge Mas, que también preside el Real Zaragoza.
Exacto.
Y que desde luego es muy interesante porque si nos fijamos en lo que ha hecho en los últimos años por el Inter Miami, yo me apuntaba ahora mismo a que dentro de 3 o 4 años estemos como el Inter, precisamente el Real Zaragoza en Aragón, ¿no? Y en un país como España, que es de los más importantes en el fútbol profesional de Europa.
Bueno, la verdad que sí. Estaba justamente, mientras tú estabas leyendo, estaba mirando pues también la página de Real Zaragoza y la página de Wikipedia, donde menciona como presidente a Jorge Mas, con el que tengo una muy buena relación y con el que compartimos esta pasión por el fútbol en los Estados Unidos, más precisamente en Miami, donde el Inter, como tú dices, ha cambiado la organización de este equipo, de lo que empezamos siendo hace apenas 4 años, cuando debutamos en el 2020, una temporada muy complicada, porque fue justo la temporada del COVID. Así que yo me imagino que los planes de Jorge, pues también estará... A corto o mediano plazo, hacer una revolución muy similar con el Zaragoza, porque para eso es lo que hemos llamado ya el negocio del fútbol, ¿no?
Exactamente, un negocio que si evidentemente se invierte bien, los aficionados lógicamente recogen esos beneficios,
claro,
en el aspecto deportivo, que es de lo que se trata. Tenemos también la comunicación con Luis Miguel Sánchez Gutiérrez, que es presidente de la Peña Zaragocista Baños Sur de Jerez, insisto, a 800 kilómetros y pico de Zaragoza, la única oficial que hay en Andalucía, pero que está muy cerca pese a la distancia del Real Zaragoza. Luis Miguel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, especialmente a vosotros.
¿Y cómo están las cosas allí, ahora que va a empezar la temporada futbolística y que se ve un Real Zaragoza que ha realizado 8 fichajes, algunos muy interesantes, y que desde luego la inversión de 20.200.000 euros ha sido realmente importante para el incremento del límite salarial?
Bueno, pues estamos en un proceso similar al del club, es decir, incorporando socios, actualizando un poco la lista de efectivos que vamos a tener este año en la peña, preparando el local, actividades para esta temporada, y bueno, somos a la vez Casa de Aragón.
Exactamente. Bueno, ya saben que Twitter tiene estos fallos. Enseguida, dando un pasito hacia adelante o hacia atrás, recuperaremos la comunicación con Luis Miguel Sánchez. Mientras tanto, saludamos a Jorge Rodríguez, compañero de los medios de comunicación. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Paco, ¿cómo estáis?
Y bienvenido, porque sé que estás trabajando mucho de cara a un comienzo de temporada que es ya y que nos lo han retrasado 2 horas como consecuencia de los 36 grados que iba a hacer a las 7 de la tarde.
Sí, una medida lógica, ¿no? Por el calor. Está siendo, decías que estamos trabajando mucho para el inicio de temporada, pero yo creo que hemos trabajado más en el verano por la cantidad de noticias que nos ha dado Juan Carlos Cordero. Creo que en Sport Aragón, además, hemos dado alguna exclusiva también interesante, pero sobre todo lo verdaderamente ilusionante es el mercado que ha hecho el Real Zaragoza y la sensación de que este Zaragoza es mejor que todos los anteriores, ¿no? Y es algo que llevamos esperando mucho tiempo y ahora tenemos cara de aspirante desde el principio, ¿no? Luego la realidad o la competición ya nos pondrá en un lugar distinto o no, pero ahora mismo el Real Zaragoza tiene un equipo que la verdad que tiene cara de poder aspirar a cosas muy bonitas.
Pues vamos a intentarlo y vamos, aunque ni los medios de comunicación, ni los periodistas, ni los aficionados, ni las peñas pueden hacer nada sobre el terreno de juego, pero es evidente, y nosotros que tenemos costumbre de hablar ante el público, que un público hostil es algo más complicado de superar. A mí no, a mí me encantaban cuando transmitía los partidos de fútbol los ambientes hostiles, porque yo disfrutaba mucho más todavía por ese rasgo de soldado que tengo. Don Luis Serrano, nuestro investigador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas
tardes. Sí, te nos estás yendo también, pero bueno. Oye,
pues estamos... Sí.
Sí, bueno, sí y no. Pero bueno, tú sigue hablando. No, que te quería agradecer este trabajo tan tremendo que estás haciendo del aspecto económico del Real Zaragoza y el haber conectado con Fernando Fiore, por ejemplo, que es algo tan importante para nosotros porque nos va a abrir un mundo extraordinario, el del fútbol en los Estados Unidos. Tú que has estudiado también todo eso, ¿qué podrías decirnos de cómo está allí en referencia a cómo se encuentra el fútbol en cuanto a peñas y a seguidores del Real Zaragoza? Allí. ¿Tú que lo has estudiado un poco?
Yo he estudiado cómo están las peñas del Inter Miami y la relación que tiene con el club, pero las peñas, lo que sí me han hecho llegar algunas es que sí que con las peñas de Miami para establecer, pues eso, unos enlaces de amistad entre ambos equipos.
Perfectamente. Y luego lo hablamos también en el informe Chipirón, mientras se cierra la puerta y todo esto. Hemos tenido ladridos de perro, hemos tenido camiones de bomberos, ambulancias también, gente gritando de fiesta porque algunos de nuestros invitados estaban en la calle, pero esto es el nuevo medio de comunicación, ¿no? Y la verdad es que esto es absolutamente maravilloso. No es lo que hacíamos hace 40 y tantos años, ni hace 30, ni hace 25 incluso, pero es una maravilla. ¿Sigues ahí, no, Luis? Bueno, pues no lo sé, si al final le han echado de lugar y se tiene que buscar otro. Pues vamos a comenzar, por un lado, con las peñas, ¿no? Porque a mí me interesa, y también incorporaremos a Fernando y a Jorge para que de esta forma también nos hablen de esa expectación que existe ante el comienzo de la Liga y lo que nos puede trasladar de las peñas Fernando Fiore, ¿no? Pues vamos, Luis Miguel Sánchez, ¿cómo es posible mantener el zaragocismo a tanta distancia con 10 años consecutivos? Este va a ser el undécimo en segunda división y que a la gente no se le caigan los párpados de aburrimiento ni tampoco los papos de vergüenza.
Hola, buenas tardes. No sé si yo escucho perfectamente.
Sí, sí. Tú sí. Tú te escucho perfectamente también. Adelante.
Bueno, pues primero saludaros. No sé lo que se escuchó antes. En principio, para tener esa ilusión, la Peña de Jerez, para mantenerse tan firme en estos 14 duros años... Lo principal es que es una familia, es decir, está formado por un ambiente muy familiar donde bueno, tenemos además un local propio, que es una sede importante dentro de la ciudad. Y bueno, este año nos hemos convertido en Casa de Aragón en Jerez, que también eso supone un impulso más para la asociación.
Exactamente, y en consecuencia, ¿cuánta gente estáis? ¿Cómo está distribuido el local? ¿Qué es lo que tenéis preparado para seguir los partidos oficiales en segunda división del Real Zaragoza?
Bueno, nosotros el año pasado batimos, después de pandemia, el récord de socios de la Peña, que somos 52. También es verdad que tenemos gente en Zaragoza, pero bueno, son 52 socios, de los cuales son 13 niños y bueno, nos consideramos ya una peña madura dentro de la federación y del ámbito de peñas que hay alrededor del Real Zaragoza. Y bueno, sí, es verdad que el año pasado viajamos poco, pero sí fuimos mucho a la Romareda.
Que es lo importante también, pero hay un tratamiento, y eso lo he detectado con algunas peñas e incluso con algunos aficionados y aficionadas que van en solitario con la familia siguiendo al Real Zaragoza, que no hay una unión, que no hay ninguna persona responsable, o bien de las peñas, o bien de los aficionados del Real Zaragoza, sobre todo en los desplazamientos, o vosotros que estáis fuera cuando llegáis a la capital aragonesa, al Estadio Municipal de la Romareda. ¿Por qué hace tanto tiempo que no existe una unión y una facilidad de poderse reunir, de poder tratar cosas, de poder hacer aspectos importantes dentro del zaragocismo?
Bueno, a ver, nosotros pertenecemos a la Federación de Peñas. Dentro de la Federación de Peñas hay una serie de funciones, y una de esas funciones es la que tú comentas. A mí me consta que hay puntos de quedada de los peñistas y la verdad es que los desplazamientos que han sido promovidos por la Federación no hemos podido estar masivamente porque nos coge muy muy lejos. Entonces, tampoco tenemos una opinión clara. Sé que hay muchos desplazamientos que se caen, pero otros depende de que se unifique un poco más el criterio a la hora de viajar.
Exactamente. Y te pregunto, Fernando Fiore, ¿cómo se está tratando el asunto de las peñas? Tú que además de embajador del Inter Miami, eres una persona importante, por lo menos en tres de las peñas más destacadas del Inter Miami. ¿Cómo se ha traducido de alguna forma esa unión, esa cercanía, ese hacer que el aficionado esté más cercano al propio club? Y sobre todo, un club que tiene a un futbolista como Messi ahora, o un Real Zaragoza que ha conseguido muchos títulos internacionales y nacionales a lo largo de los últimos 92 años.
Bueno, a ver, vamos por partes, como decía Jack el Destripador.
Exacto,
que tú
sí.
tú también usas esa frase y yo también la uso y me dio mucho risa porque yo la vengo usando hace muchos años. Vamos por partes porque lo que ustedes llaman peñas y acá llamamos, bueno, oficialmente se llaman grupos de apoyo, como en Argentina, por ejemplo, somos las filiales. Y en lo que es en nuestro caso en particular con el Inter Miami, como tenemos tantos y tantos latinoamericanos y muchos de ellos son argentinos, entonces es la barra. Pero lo más interesante es que la barra del Inter Miami, que ocupa la gradería norte del estadio, detrás de uno de los arcos, desde el primer momento se colocó un nombre muy, muy específico. Y yo diría que hasta muy emocionalmente correcto, porque todas las peñas juntas o todas las barras juntas nos autodenominamos la familia. Así mismo, y si tú entras en Twitter, como estamos ahora, o en cualquier otra de las plataformas, vas a ver que es hashtag la familia. Esta familia comenzó siendo con una barra de la que soy miembro, llamada Southern Legion, o la Legión del Sur, que existe desde que se nos quitó el equipo del Fusion de Miami lo que fue el inicio prácticamente de la MLS y que nos quitaron el equipo por falta de apoyo del dueño y finanzas en el año 2001. Una vez que se terminó ese equipo, se creó esto Southern Legion, aunque no teníamos equipo en el sur de la Florida de la MLS, o sea que tiene más de 20 años. Y después se fue subdividiendo entre otras barras con otros nombres que tienen diferentes aspectos, digamos. La Southern Legion, la Legión del Sur, es la más, digamos, multinacional, porque tiene realmente integrantes de todas partes. Pero después se creó el Vice City, 1896, que es el año de la fundación de Miami, que es la barra, digamos, más fuerte, la que comenzó porque tenía más cantidad de argentinos con más experiencia que con los cantos que se traen de Argentina, con los bombos, las trompetas. Y eso es la barra más fuerte, digamos, más ruidosa, juntamente con el Southern Legion. Y después se fueron subdividiendo. Hay otra que se llama The Siege, hay otra que se llama Nación Rosa y Negro. Y como tú bien decías recién, hay una que se ha creado recientemente, que todavía no tiene lugar específico en la Gradería Norte, pero que es dedicada a Messi, no al Inter Miami, ¿ok?
Sí, sí.
Se llama Mesías 305. Entonces, bueno, Todo eso es lo que comprende la familia, que también es diferente a las barras o a las barras bravas o a las hinchadas de otros países o a las peñas, porque también se junta el estilo de Estados Unidos de lo que es el famoso tailgate o la previa, el party, antes del partido, que se realiza en los estacionamientos, que eso no es común en los países de Sudamérica o de Europa, pero acá, que es muy común acá, por ejemplo, en el fútbol americano, y eso se ha traducido también a nuestras barras del fútbol soccer, ¿no? Entonces, antes de los partidos nos reunimos en los estacionamientos, hacemos asado argentino, choripanes, se toma el famoso Fernet Branca con Coca-Cola, y eso es lo que prepara a la hinchada para después cuando entren ya, cuando entramos, bueno, yo entro a veces por la parte de prensa porque tengo mi credencial, o a veces entro con ellos, cuando se entra al estadio con toda la parafernalia de las bengalas, que están controladas acá por el mismo club, de la música, de las banderas, o sea, es un verdadero espectáculo.
Impresionante, Luis Miguel, desde la peña zaragocista Maño Sur de Jerez. Sería maravilloso poder hacer una parrillada antes de empezar el partido y pasarlo claro. Bien. Claro que sí, a que sí.
Bueno, es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea que les estoy tirando, ¿no?
Sí, sí, maravilloso.
Totalmente. Nosotros escuchamos atentamente lo que está diciendo Fernando, porque, bueno, a fin de cuentas es otra organización de un fútbol emergente y yo creo que todo el mundo tiene que aprender de todo el mundo. Así que, bueno, sería. Yo creo que está empezando a gestarse algo gordo también en la Major Soccer League y bueno, y nosotros quizás lo que sí tenemos es una tradición de peñas y de asociaciones relacionadas con el Real Zaragoza que se nota que es más antigua que obviamente que la del Inter.
Pero bueno, claro, sí. Bueno, mira, perdón que los interrumpa nada más. Lo que pasa es que obviamente tengo muchísimo conocimiento y he viajado muchísimo por Europa. Cuando ustedes se reúnen antes de los partidos, y me ha tocado estar en muchísimos lugares, en España, en Italia, en Francia, en todas partes, de ir a los bares, por ejemplo, y tomarse una buena caña con los amigos, 3, 4, 5, 10, un pincho, y después entrar al estadio, nosotros lo hacemos más organizado porque también lo hemos copiado, no es una idea original de la MLS ni del fútbol soccer, lo hemos copiado, como les digo, del fútbol americano, que sí lo hacen, se van 4 horas antes, alquilan 3 o 4 espacios en el estacionamiento y ahí arman una verdadera fiesta con carpa, con la parrillada, con todo lo que tiene que ver con 3 o 4 horas antes del partido. Es algo completamente diferente que se puede ir adaptando también para España o para otros lugares, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que con la Liga de Fútbol Profesional es bastante más complicado hacer prácticamente nada porque casi no puedes hacer fotos ni dentro del estadio. Pero bueno, esas son cosas que deberemos ir resolviendo paulatinamente.
Ustedes me invitan a mí, yo voy allá y les organizo todo esto cuando quieran en Zaragoza, ¿eh?
Sí, sí, pues oye, yo deseando estoy porque quiero ver una nueva Romareda que por culpa de los políticos lleva 20 años sin poderse realizar. Afortunadamente ahora, gracias a la entrada del capital y de los inversionistas, y además con 20.200.000 euros hace escasamente unos días, pues se ha mejorado muchísimo, ¿no? Oye, por cierto, Jorge Rodríguez, qué maravilloso sería a nivel digital el poder hacer una transmisión que comenzase 2 horas antes del partido con todas estas cosas, con las entrevistas y dejando incluso a los propios periodistas entrar al estadio y acercarse casi casi a los vestuarios, ¿no?
Bueno, sería maravilloso. En eso yo creo que el modelo de comunicación que yo creo que hay en Estados Unidos, por supuesto la Major League Soccer es un fenómeno mucho más reciente, pero lo podemos ver en la NBA, ¿no? Si te fijas, hasta el deportista más importante de la NBA, bueno, tiene una capacidad comunicativa que yo creo que hay presidentes del gobierno que no han tenido, ¿no? Es espectacular ese lenguaje, esa capacidad de comunicación. Es algo que sí que tenemos que intentar copiar, porque yo creo que todos los deportistas en Estados Unidos siempre han tenido mucha facilidad para hablar muy bien, ¿no? Lo vemos con cierta frecuencia y, por supuesto, estaría muy bien, digamos, conocer lo que pasa entre bambalinas, ¿no? Lo que pasa desde dentro. Yo creo que eso sí que sería, por supuesto, muy interesante, pero también sabemos, ¿no?, cómo funcionan los clubes de fútbol, que blindan un poquito a sus jugadores. Yo no sé si es por temor a que se equivoquen, pero a mí me parece que eso lo acercaría mucho al aficionado. Dicho esto, yo creo que el Real Zaragoza también está haciendo las cosas bastante mejor últimamente, sí, sí. En cuanto al tema de comunicación en redes sociales, ¿eh? Yo creo que hay que felicitar al CM del Real Zaragoza, porque todos estábamos temblando porque una tarde nos llegase ese mensaje de cómo va la tarde de zaragocistas, ¿no? Que anunciaba alguno de los 8 fichajes que han llegado hasta la fecha.
Exactamente. El community manager del Real Zaragoza o el equipo, francamente, está trasladando muchísima alegría, sobre todo porque son buenas noticias la mayor parte de las veces. No sé si hemos recuperado con Luis Serrano la comunicación esa que habíamos perdido. Luis, ¿estás por allí?
Sí, estoy por aquí. ¿Me oís bien?
Sí, ahora perfectamente bien. Pues perfecto. Hombre, yo lo que querría, Luis, que es que hicieras unas preguntas cortas. Ya sé que las respuestas cortas son difíciles, Fernando, pero para que bueno, pues pudiéramos entender lo que es el soccer, lo que es el Inter Miami, lo que es la llegada de Messi, que desde luego es... Yo ya le tenía un respeto absoluto, y lo sabe Jorge, a Messi, ¿no? Pues cómo es, por cómo se ha ido desarrollando y desenvolviendo. Pero cuando resulta que le ofrecen 3 veces más de dinero en los Emiratos Árabes, en Arabia, etcétera, etcétera, y el hombre dice, no, yo voy a ir a jugar, a disfrutar, a aprender. Yo, vamos, me quito, no llevo sombrero, pero me quito el sombrero tremendamente por el futbolista, ¿no? Pero bueno, Luis, venga, que tienes muchas ganas de meter caña, y además, como conoces a Fernando Fiore un poco más que yo.
Sí.
Pues venga.
Poquito más. No, yo igual son preguntas muy técnicas y... Pero me gustaría saber, porque no he encontrado en ninguna prensa de Estados Unidos, de Florida, qué labor desempeñó Marcelo Claure y más socios de Beckham, y por qué decidieron marcharse.
Bueno, la pregunta puede ser corta, la respuesta es más difícil que sea corta, pero te lo voy a resumir facilito.
Joder.
Te lo voy a resumir facilito en 2 o 3 cosas. Conozco a Marcelo Claure hace muchísimos años. Él era un inversor boliviano en diferentes aspectos de las telecomunicaciones. Solamente te voy a decir 2 cosas. Marcelo Claure fue el que me acercó a mí hace ya muchísimos años una vez a representantes del Barcelona en el año 2008 para que yo les explicara a estos importantes ejecutivos del Barcelona por qué era necesario tener que invertir en un equipo en la MLS. Me pasé toda una noche explicándoles, que era una fiesta previa a una Copa de la MLS, me pasé explicándole a estos importantes ejecutivos culés por qué era importante la MLS, ya que yo tenía conocimiento interno y muy profundo de la MLS desde que se creó en 1996. Eso no prosperó. Fue justo la época del 2008, la crisis mundial económica, etcétera, etcétera. Marcelo Claure siguió adelante tratando de buscar inversores, apoyo económico, y te voy a hacer un, como decimos en inglés, fast forward, o adelantarme varios años, hasta que pudieron, junto con los hermanos Mas y primero con David Beckham, llegar a un acuerdo para poder entre todos y con su socio, que obviamente también era de otro socio con otros tipos de inversiones, para poder sacar adelante el equipo, que estaba a punto de colapsar porque no había manera de asegurar un estadio, que es lo que pretende la MLS como primera medida. Y de ahí te paso una breve pausa hasta que, por problemas internos, pues no termina bien la relación de alguna manera, porque Claure y su socio japonés se van de la operación, y entra una compañía llamada Ares Management, que forma parte entonces de lo que es el grupo, de lo que es ahora el Inter Miami, de los cuales los dueños son los hermanos Mas, David Beckham y este management llamado Ares. No he tenido relación últimamente por varios años, diría yo, con Marcelo Claure. Y la verdad es que no puedo confirmar, a pesar de que soy parte del equipo del Inter Miami, no puedo confirmar cuáles fueron específicamente las situaciones que ocurrieron. Hay muchos rumores. Para rumores dejo que sean colegas míos los que anden haciendo los rumores, porque, como te digo, yo como parte del equipo no puedo decirte algo que no sé oficialmente.
No, está claro. Y si esta era fácil, pues la siguiente es más complicada.
No.
No te me cortes ahora, Luis.
Creo que es más...
No te me cortes.
No, es la importancia que... No. La tengo que preguntar, ¿qué importancia tiene Don Garber en la creación de Inter Miami y posteriormente para que Leo Messi pudiese entrar en la MLS?
Bueno, esto no es tan complicado. Don Garber es el comisionado. Perdona, es que se corta un poquito Serrano, entonces para acelerar.
Sigue tú hablando.
El caso de Don Garber es el comisionado. Ustedes saben bien que la liga, la Major League Soccer, y si no lo saben, pues no tienen por qué saberlo tampoco, pero bueno, es una estructura muy diferente a lo que son los clubes. En lo que yo crecí en Argentina, en lo que crecieron ustedes en España y en el resto de casi todo el mundo. La MLS es una organización, como se dice acá, umbrella o paraguas, donde son muchos dueños que forman parte de un conglomerado y deciden tener un comisionado que es el que da la cara, el que es un poco el liazón entre los dueños, etcétera, etcétera. Don Garber es el que lleva la voz cantante en cuanto a las propuestas de los dueños. Y no creo yo personalmente que Don Garber haya estado buscando, por ejemplo, a Leo Messi. Lo que Don Garber obviamente apoya las decisiones de los dueños. En este caso, tanto David Beckham como Jorge Mas desde el primer momento dijeron que tenían intenciones de armar un equipo, el Inter Miami, con las mejores superestrellas. No pensamos que iba a ser tan rápido. Sufrimos bastante durante los primeros 3 años. Trajimos jugadores importantes, como el caso de Gonzalo Higuaín, que con todo lo que se dijo en contra de él, que estaba fuera de estado físico y demás, fue un gran goleador, y hubo otros jugadores como el campeón del mundo francés, Matuidi, que vinieron y bueno, y se fueron sin pena ni gloria. Ahora, la firma de Messi yo diría que es 99.9% un acierto entre David Beckham y los hermanos Mas. No creo. El resto, me imagino que Don Garber está feliz de la vida porque al fin y al cabo es el comisionado y cuanto mejor le vaya a la liga, los dueños lo seguirán manteniendo en ese puesto, ¿no?
Bueno, hacemos una pequeña pausa porque normalmente en el minuto 32 de nuestro programa, de este podcast, colocamos este sonido que es el que cuando Agapito Iglesias presidía el Real Zaragoza después de la venta de Alfonso Solans, padre e hijo, eran y son unos grandes empresarios, sobre todo de colchones, ahora mismo son los número uno en China, pero que a partir del fallecimiento del padre, cuando el Real Zaragoza consigue el título de la Recopa de Europa, fue viniéndose un poquito abajo y se vendió a Agapito Iglesias, ¿no? Y la gente en el minuto 32, porque el Real Zaragoza de alguna manera también por la unión del Iberia y del Zaragoza Club de Fútbol, criado en ese momento, y también con la Fundación 1932, donde están prácticamente la oligarquía de nuestro, no solamente del deporte, sino de los medios de comunicación, también de la banca, etcétera, 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 ¿no? Que aparecen en todos los sitios. Y resulta que todos son los mismos. Burgueses socialistas, del Opus Dei, entidades financieras, hijos de hijos, sobrinos de nietos, en fin, gente absolutamente que lo tienen todo, que de repente ves en una empresa y que también están ahí ellos, ¿no? Y también el público lo hizo en ese minuto 32. Incluso ya en la salida, que fue casi casi en desbandada, aunque todavía hay algunos que están pululando por el Consejo de Administración y Cercanías del actual Real Zaragoza, pues también se les preparó pues una especie como de mexicanada, ¿no? Ya había un grupo mexicano tocando sus cosas y cantando en las proximidades del Estadio Municipal de la Romareda. O sea que, Fernando, es como para escribir un libro prácticamente ideal. Ahí esos silbidos. Ahora me gustaría que Jorge Rodríguez pues le preguntase alguna cosa también interesante dentro de la sorpresa que nos produce la absoluta diferencia de lo que es el soccer, el fútbol, a lo que es nuestro deporte o este negocio que ahora mismo se está convirtiendo el fútbol y que antes era propiedad de los aficionados.
¿Qué tal? Pues perfecto, encantado de saludarte, Fernando. Te quería preguntar, porque todos tenemos la sensación de que en el fútbol español hay uno antes de Messi y hay uno después. ¿Cómo explicas la llegada de Leo Messi, lo que ha significado para el fútbol, para la Major League Soccer, y esa sensación que nosotros también tenemos, ¿no? De que hay un fútbol antes de Messi, y supongo que en Estados Unidos también se producirá el mismo fenómeno, que hay otro después.
Es lo más probable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Es lo más probable. y tengo la gran dicha de pertenecer a las transmisiones radiales en inglés del equipo, como parte del equipo, y entonces estar muy cerca de Messi, de los jugadores, y para mí, es como argentino además, es algo increíble. Pero sí, es una revolución, es un AM antes de Messi,
eso es, eso
y un
es,
DM
eso es.
Después de Messi, o como acá en inglés sería un B de before y un A de after. La verdad que sí, mira, yo como te digo recién, y no es por tirarme laureles, simplemente es que he estado apoyando el fútbol desde hace los 43 años que llevo en Estados Unidos. Sufrí mucho desapariciones de ligas completas, como ocurrió en la famosa NASL en su época, de equipos que yo era hincha y canta, como el Cosmos, aquel Cosmos de Beckenbauer. No llegué a ver la película, pero sí de Beckenbauer, de Carlos Alberto. Y la desaparición de mi equipo de la MLS, el Fusion de Miami. Entonces, lo que es la llegada de Messi es, definitivamente, por mi conocimiento de la liga, ha tenido diferentes pasos en estos jóvenes 26 años la liga, donde han llegado futbolistas completamente jóvenes y desconocidos que han brillado, han llegado futbolistas con mucho terreno recorrido que no han brillado, el caso de Lothar Matthäus, por ejemplo, me acuerdo, y otros que sí han brillado, como el caso de Risto Stoichkov. Han llegado ignotos jugadores de recónditos lugares que han sido una sorpresa, pero ahora, después de la llegada, por ejemplo, de David Beckham, que fue algo increíble, y que revolucionó, sobre todo, además de la parte futbolística, porque era un gran jugador, pero también, sobre todo, la parte marketinera y de exposición mundial, eso ayudó muchísimo. Y después la llegada de Ibrahimovic y de tantos otros que han venido. Lo de Messi ahora es completamente otro caso. Yo sé que recién lleva un puñado de juegos nada más, pero lo de Messi es un jugador que está en plenitud, que es campeón del mundo con su país, que ha ganado todo a nivel de clubes, que está realmente en un momento que, aunque ya no es el mismo físico de hace 10 años, todavía demuestra que puede rendir al más alto nivel. Entonces yo creo que se va a hablar, por supuesto, de por vida de la MLS antes de Messi y después de Messi.
Es que Jorge Rodríguez ha hecho una maravillosa forma casi poética de expresar una jugada de Leo Messi mientras la estaba observando, ¿no? Y es maravilloso cómo es posible que un futbolista que seguramente, como él decía, como decía Jorge, que podía perder 10 carreras de 10 metros, sin embargo siempre ganaría las carreras de un metro por esa inteligencia y por esa forma de ser, ¿no? Y eso creo, Jorge, que es absolutamente maravilloso que se vaya trasladando y que nosotros también lo veamos, y que las edades de los futbolistas no signifiquen esa pérdida por esa concepción física que se tiene ahora mismo.
Sí, bueno, es que la carrera de Messi, lo decía muy bien Fernando, es que es el mejor futbolista de siempre, o al menos lo es bajo mi punto de vista, y que aparece en una liga totalmente nueva, ¿no? Y siempre ha sido capaz de llevar el fútbol de potrero a la élite, ¿no? De convertir la élite en su verdadero jardín, por eso, ¿no? Porque por supuesto, su mejor zancada estaba en la cabeza, ¿no? En ejecutar sus movimientos un segundo antes de que el resto ni siquiera los llegara a pensar, ¿no? Bueno, lo de Messi, yo creo que hay futbolistas que están muy por encima de los clubes. Creo que Messi es más grande que el Fútbol Club Barcelona, y tengo la sensación de que Messi hará a la MLS mucho más grande de lo que ha sido hasta ahora.
Y también la personalidad, no te olvides, porque ha habido muy buenos jugadores. Messi está en el Olimpo definitivamente, con un puñado, pero además la personalidad, la forma de Messi de actuar en su vida cotidiana, que ayuda a que más niños lo quieran, más mujeres se interesen por él, todos los hombres quieran ser el mejor amigo de Messi. Los jugadores le agradecen. El otro día, no sé si ustedes han visto el partido, pero de momento Messi, que es el encargado supuestamente de patear los penales, va y le entrega la pelota para que lo patee un compañero como el venezolano Joseph Martínez, porque es un goleador que está en una sequía realmente importante, y le dice, patealo vos para que te dé confianza. Esas cosas no las hacen todos los jugadores de elite, las hacen jugadores que son brillantes y que además tienen una personalidad de equipo, que son realmente número uno, pero además son equipo, y eso hace a Messi diferente.
Es que además Messi, yo creo que la mejor virtud de Messi es que entiende el fútbol colectivo muy bien, a pesar de que es el mejor individuo que juega al fútbol, ¿no? Y ese gesto que tú comentabas, lo tuvo ya con Zlatan Ibrahimovic una vez en la Romareda. Messi creo que había marcado dos goles, uno yéndose de medio Zaragoza, robando la pelota a Ander Herrera, driblando a Contini, y le regala la posibilidad de marcar a Zlatan Ibrahimovic, que había fallado como 4-5. Y eso demuestra que Messi, además de ser un grandísimo futbolista, es un muy buen ser humano.
Si me permitís, rápidamente, porque quiero que Luis Miguel Sánchez Gutiérrez, presidente de la Peña Zaragocista en Baño Sur de Jerez, que nos ha hablado de esa evolución, de esa ilusión, de esa alegría, bueno, pues también nos comentase algo para terminar y que de alguna forma también utilizase este medio de comunicación a través de Twitter, que se escucha en todo el mundo y que desde luego también escuchan los responsables del Real Zaragoza, aunque salgan en Twitter con otro nombre, pero porque también les interesa saber lo que dice la gente, porque aquí, no como en la mayor parte de los medios de comunicación, a nosotros no nos influye absolutamente nada ni nadie. Entonces, pues me gustaría también que echases ese grito, ¿no? Ese, o desde tus propias entrañas dijeras, como presidente de la Peña Zaragocista Maño Sur de Jerez, ¿qué es lo que quieren las peñas? ¿Qué es lo que queréis los aficionados del Real Zaragoza, ahora que parece que se os va a dar un poco más de atención e interés a quienes formáis parte de un club histórico como el Real Zaragoza?
Bueno, a ver, por estoy atentamente escuchando a los cracks que has invitado, ¿vale? Pero lo primero que decir es que nuestra peña la fundó Agapito Iglesias. Fíjate tú la de vueltas que da.
Sí, sí.
Que da. O sea, ese minuto 32 está clarísimo que nosotros lo tenemos marcado a hierro, porque fue el que fundó nuestra peña en el año 2010. Nosotros lo que sí sentimos, nos sentimos muy cerca de Zaragoza y del Real Zaragoza, no solo por familia y por amigos, sino porque, por ejemplo, en la junta directiva tenemos conocidos zaragocistas y gente muy buena de la capital. Pero nosotros lo que sí que creemos que el Zaragoza puede dar un paso es en ayudar a gestionar determinadas cosas cuando se está tan lejos.
Yo creo, sí.
Y en ese caso hemos visto muy poca permeabilidad, muy poca sensibilidad por parte del club, que está haciendo las cosas mucho mejor, eso es evidente, pero que tampoco puede estar ajeno a que haya una crítica constructiva. Y esa crítica es que gente nuestra que es abonada, para renovar, por ejemplo, el abono antes de que terminara la temporada pasada, que ya sorprendió, pero bueno, era obligatorio personarse en las oficinas. Eso no puede ser. O sea, nosotros estamos a 800 kilómetros. No es fácil pagar una cantidad importante y estar presente. Entonces, se ha intentado comunicar con el club, se ha intentado hacer determinados guiños, no ha sido fácil. Yo ya se lo dije en persona al anterior presidente y del club, y agradezco estos micros para que se pueda elevar esto. Las peñas que estamos tan lejos, tenemos que tener un brazo un poquito más largo de atención. En determinado, tenemos que intentar que nos acerquen más allí, porque tiene mucho mérito estar tan lejos y apoyar durante 14 años familiarmente a Real Zaragoza en el pozo de la segunda división.
Tienes toda la razón del mundo y apoyo cada una de las palabras que has dicho. Si tienes algo más que decir, Luis Miguel Sánchez Gutiérrez, presidente de la Peña Zaragocista Maño Sur de Jerez, dilo ahora o calla para siempre.
No, mira, seré breve. porque agradezco muchísimo el momento que nos dais. Somos una peña joven pero a la vez experta, somos una peña que ha pasado por la dirección de la Federación de Peñas de Real Zaragoza, una peña cariñosa, una peña que abre siempre sus puertas a cualquier zaragocista que quiera venir por esta zona, que ahora hay mucha gente de vacaciones, y somos una peña siempre con la mano tendida. Pero somos una peña especial y una peña que tiene abonados, estando muy lejos, que no puede ir a todos los partidos. Y lo que sí es, se han perdido todas las peñas tan lejos en España. Se perdió la de Huelva, se perdió la de Málaga, se están perdiendo peñas que realmente al final llevan el zaragocismo mucho más lejos que una peña, con todo el respeto, del centro de Zaragoza. Entonces, en este tipo de casos, yo creo que el club, ahora que está regentado por gente nueva, aunque hay gente que no es tan nueva, debería de tener cierta sensibilidad o ciertos gestos de cariño que siempre hemos tenido cuando se trata de atender a las peñas que estamos tan lejos, que no me refiero a la Federación de Peñas, con la que hay una relación fluida, sino me refiero al club.
Totalmente de acuerdo, y la verdad es que suscribimos todo aquello que dices porque lo conozco perfectamente y vamos a ver si intentamos presionar un poquito. Hasta Fernando Fiore también puede presionar desde ahí, desde Miami, para que esto se produzca de la misma forma que se produce. Muchas gracias por estar con nosotros y siempre que quieras, siempre que te apetezca, a ti o a algún compañero de la peña, pues ya sabes que aquí, como somos independientes absolutamente, no nos cae a nadie. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Enhorabuena por el programa, soy muy grande, enhorabuena a los ponentes de hoy y nada, tenéis una familia y unos amigos en Jerez de siempre.
Pues a ver si vamos a Jerez, que es una ciudad preciosa. Hasta luego.
Hasta luego.
A ver si recuperamos. Mira, tiene muchas cosas que decir también Luis Serrano, porque al fin y al cabo ha hecho dos preguntas que me ha dejado absolutamente, bueno, son preguntas casi casi de examen internacional de economía futbolística, ¿eh? O sea que ha respondido.
Y se la respondí bien, ¿eh?
Sí, sí.
Se la respondí.
La ha respondido perfectamente bien. A ver, ¿qué más cosas tienes antes de pasar a la pregunta de Chipirón?
Exactamente las he respondido. Bueno, venga, yo quería, sí, más que hacerle una pregunta, Paco, sí, y leerle unas líneas que tengo preparadas. A Fernando Fiore para que vea la gente quién, sí, es, sí, por Wikipedia o entra en algunos, sí, sitios y no la tiene.
Para que sepa quién, pues, es, efectivamente.
Quería para que viesen.
Porque
eso, efectivamente, ¿no?
Es de dos folios y yo te he dicho que la reduzcas, porque si no, entre lo que se entrecorta y todo esto, no dábamos abasto. Pero da unas breves líneas.
Sí, la he reducido.
Para que no, nuestros queridos oyentes no sepan, sí, quién es y sepan,
pues nada,
quién está hablando con nosotros.
Que nació Fernando Fiore en Buenos Aires, Argentina, como ha dicho él, embajador de Inter Miami, y ha trabajado durante 32 años en retransmisiones deportivas, pero lleva 45, me parece, si me equivoco me contestas, retransmitiendo noticias. Ha trabajado para Univision, ha trabajado para Fox Deporte, ha trabajado para Bein Sports, ha trabajado o está trabajando para Fubo TV. Ha retransmitido 9 campeonatos del mundo. Eso son 36 años de dedicación al fútbol. Ha estado en Olimpiadas, ha trabajado y trabaja y conoce las ligas europeas de fútbol, las principales, la americana, lógicamente. Y durante 15 años ha sido el presentador y, como la conocen allí en Estados Unidos, el presidente del programa La República Deportiva. 15 años con los cuales, pues, Fernando rompió los moldes establecidos al dejar de informar las noticias deportivas de modo serio para presentarlas con pasión y con entretenimiento, como está haciendo con nosotros. Es decir, que dejó de leer los periódicos para expresar con su corazón lo que estaba viendo. Y eso rompió los moldes en Estados Unidos. Tan importante es Fernando Fiore en el mundo de la comunicación en Estados Unidos, en el mundo hispano, que ha recibido 2 premios Emmy Deporte, no 1, 2, en reconocimiento a la mejor cobertura deportiva en televisión y con programas relacionados con el deporte. Y ya para rematar, ha escrito un libro que se vende, lógicamente, Vamos al Mundial, todo lo que necesitas saber para llegar a la final.
Pues es una auténtica maravilla, yo ya lo había leído.
Y este hombre es el que hoy, pues, nos ha dado una lección de Inter Miami.
Uh-huh. Y aclaremos que Serrano no es mi hermano y no es parte de mi familia. Me está haciendo prácticamente llorar, pero te voy a tirar una más porque la gente esta también la va a reconocer mucho. Además de hacer programas deportivos, hay una muy famosa actriz colombiana, uh-huh, que se llama Sofía Vergara.
Caramba.
Que ha tenido muchísimo éxito con series alrededor del mundo como Familia Moderna, Modern Family, que además tuve la gran dicha de poder trabajar con ella juntos. Ella empezó su carrera televisiva conmigo justamente en el año 95, sí, donde tuvimos un programa de viajes alrededor del mundo, que me ha dado otro aspecto también para poder recorrer el mundo entero con un viaje que fue de 5 años, llamado un programa que se llamaba Fuera de Serie. O sea que Dios me ha brindado muchísimo, el público que me ha, sí, apoyado 35 años en los medios de comunicación, y la verdad es que estoy más que agradecido a ustedes por este halago que me están haciendo al alma para mí es una es un verdadero orgullo.
Está sacado de internet. Está sacado de internet, yo no digo más que lo que pone ahí, que muchas has conseguido, gracias. Y con respecto a los programas que dices, como el lento loco, ¿no?
Lente loco también, sí, ese fue un programa de cámara escondida que también fue revolucionario en los Estados Unidos. Y si quieres una más, que también la van a reconocer, pues, como estudié actuación, estudié teatro, en realidad eso es lo que yo estudié. Sí. Tuve participación en la famosa película Mentiras Verdaderas o True Lies de Arnold Schwarzenegger, donde fui dirigido por James Cameron, el famoso director de cine de Titanic, de las películas de Avatar, y la verdad que fue una experiencia única también, donde pude trabajar en Hollywood. Así que tengo que agradecerle a Dios por esta oportunidad.
Entonces, Jorge Rodríguez, compañero de los medios de comunicación, y yo mismo con 47 años dedicado a este mundo de la comunicación, desde las válvulas, desde el cable submarino, desde la onda media, la frecuencia modulada, y ahora mismo ya el carácter digital que nos aporta Twitter, por ejemplo, pues ya, Jorge, nos podemos tirar por las escaleras diciendo que yo por la edad y tú porque parece bastante difícil, no vamos a llegar absolutamente ni al 2% de lo que ha realizado nuestro amigo a partir de ahora, Fernando Fiore.
No, por favor, al contrario, no.
Bueno, yo fíjate que siempre, nunca que me han gustado las redes sociales, debo agradecerle, pues, supongo que a la vida o a que mucha gente me ha dicho que me tenía que hacer, pues, la oportunidad de conocer a gente como Fernando Fiore, ¿no? O sea, que a veces desdecirte pues tiene grandes consecuencias, como conocer a un gigante de la comunicación como este.
Mira, te voy a hacer una proposición, es decir, un día podemos irnos tranquilamente a Miami, o si es más fácil, hacer una videoconferencia, que eso nos costará menos, pero tú que llevas unos años ya, pero que te desenvuelves perfectamente bien por los medios digitales, yo que tengo ya mucho tiempo y sobre todo muchas ganas de continuar haciendo cosas absolutamente diferentes, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué hay en tu mente que se pueda realizar a nivel digital, que no son los medios de comunicación convencionales, para un día de partido, por ejemplo? Para que empiece el partido a las 10 de la mañana y termine a las 10 de la noche, para hacer 12 horas de transmisión digital, en audio, a través de todas las posibilidades que tengamos. ¿Qué se te ocurre, Jorge, que se lo vamos a decir a Fernando? Vamos a ir, si es posible, a Miami, o si no quedamos en Madrid a mitad de camino.
¡O me voy a España!
¡Sí! Exactamente, o te vienes aquí a Zaragoza, que no te preocupes, que serás perfectamente recibido y además con muchísimo cariño. Anda, te pongo ahí ese reto, Jorge, a ver si eres capaz de darme también alguna pista, porque yo algo estoy fabulando, pero todavía no he terminado de concretar.
Pues a mí se me ocurre que tendríamos que hacer una retransmisión de un partido del Inter de Miami con una hora o dos horas de previa, incluso intentando entrevistar a Messi o a la gente a la que Messi quiera, y después al Real Zaragoza. Yo creo que por franja horaria podríamos cubrirlo, un postpartido por una cuestión horaria, y después el Real Zaragoza.
Que podría ser algo absolutamente formidable, ¿no?
O al revés, si quieres.
Pues sí, yo creo que es ideal. Sobre todo podemos hablarlo también con mi estimado Jorge Mas, que también podría seguramente proveernos algunas ideas para poder hacer algo de este tipo. Yo creo que sería genial poder hacerlo. Como tú bien decías recién, los que tenemos ya una edad pasada los 40, los 50 y los 60, pues tenemos que aggiornarnos y es lo que mantiene vivos, ¿no? Yo estoy feliz de poder estar hablando hoy con ustedes, que de otra manera posiblemente no lo hubiéramos podido hacer hace 20 años atrás. Así que te tomo la palabra, me parece que es genial, me parece que podemos hacer una muy buena sinergia entre dos equipos que tienen una cabeza en común, ¿no es cierto?
Exactamente. Y además hay una cosa importante, aquí, no sé allí, porque ahí es distinto completamente, pero aquí yo, por ejemplo, yo soy más mayor que tú todavía, pero yo me encuentro en perfectas condiciones para trabajar, aunque esté jubilado por obligación, ¿no? Puesto que la oligarquía que decía anteriormente, ya sabes que la fundación del Real Zaragoza estaba formada pues por una entidad financiera, Ibercaja, pues por la social burguesía, Fernando Sainz de Baranda, que era sobrino del presidente que fue de Telefónica y también hijo de un alcalde socialista de Zaragoza, y luego por parte del hijo de Carlos Lapetra, uno de los mejores jugadores del Real Zaragoza, pero que también estaba asalariado dentro del grupo Eneo, ¿no? Heraldo de Aragón, que además iba toda la producción deportiva, informativa, etcétera, etcétera, de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, donde he estado 12 años como productora haciendo el deporte para la radio, ¿no? Es decir, a mí me odian, absolutamente, porque he dicho lo que me ha parecido. Sí, me odian absolutamente.
Siempre es bueno conocer los enemigos.
Claro.
Siempre es bueno conocer los enemigos, porque uno los puede ver llegar de frente. Peor es cuando vienen por la espalda.
Pero sabes que les he desnudado totalmente y soy como la hormiga en la trompa del elefante, porque ya me importa absolutamente lo mismo. O sea, ya me da exactamente igual, y por eso estoy intentando con gente joven y con gente mayor pues intentar hacer cosas completamente distintas. Y yo me imagino, pues eso, pues que estemos en varios escenarios diferentes, gracias a esto. No tenemos que desplazarnos a Miami ni a cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, ni tampoco a España, porque podemos estar nosotros y hacer 10 horas o 12 horas de programación absolutamente maravillosa. Y a mí me parece perfectamente bien, pero con la manía que me tienen, pues entonces creo que es absolutamente imposible. Pero lo intentaremos, porque le dijo, no recuerdo qué filósofo romano a Nerón, dice, cuando pierdo el miedo, consigo aquello como un auténtico problema, porque puedes terminar tú tu vida, pero también terminas con los que están alrededor, que tienen muchísimo más dinero. Pero bueno, eso para que lo sepas también, que soy una persona no grata. Que lo sepas también, porque claro, no vayas a decir, oye, que está hablando con este tío y tal, y hombre, pero por Dios, hombre, yo creo que Jorge Mas ni me conoce ni me conocerá nunca, pero los que están aquí, Sanjay y compañía, pues sí, o sea que... Bueno, vamos, estamos, tranquilamente vamos a terminar ya, pero hay una pregunta de expediente Chipirón, y vamos a ver si sale perfectamente ahora. Y es que le voy a hacer una pregunta a una persona que está sacando las desnudeces de los límites salariales, de los consejeros por cooptación, de los socios que compran pero no son, etcétera, etcétera, y que desde luego también está, al principio no era conocido porque no se dedicaba a la comunicación, ahora sí, porque puede hacer lo que le dé la gana porque está jubilado, que es Luis Serrano, y en consecuencia está hablando de todo esto. Y hay una pregunta que quisiera que me respondieras, que es fundamental, ¿no? Que afecta particularmente al límite de costo de plantilla inscribible. Fíjate las cosas, Fernando, que hay en España. El punto de equilibrio. Explícanos qué es la plantilla inscribible, en qué consiste y cómo afecta el punto de equilibrio a la hora de poder fichar a nuevos jugadores.
Pues fíjate que así oyéndote digo, madre mía, qué ladrillo. Esto no hay quien lo entienda. Pues bueno, pues sí, es fácil. Lo que nosotros llamamos límite salarial es el límite de coste de plantilla, que puede ser inscribible o no inscribible. Es muy sencillo. Lo inscribible es los jugadores que tienen en la camiseta del número 1 al número 25, más el primer entrenador, el segundo entrenador, el preparador físico y los técnicos que van con el entrenador y los preparadores físicos. Eso es la plantilla deportiva inscribible. ¿Cuál es la no inscribible? El resto. El resto de jugadores, entrenadores, preparadores físicos y técnicos que tiene el Real Zaragoza en este caso.
Por ejemplo, te pregunto, Mollejo, que está con el número 28.
¿Qué es lo que le afecta?
No me oyes.
Claro, es que pues Mollejo es plantilla no inscribible.
Exacto, por eso lleva el número 28.
Efectivamente. Y por eso los jugadores del filial parten todos del 26, porque el club y el Real Zaragoza y todos los clubes de primera y segunda división obligatoriamente tienen que tener una plantilla, la principal o la inscribible, que ya hemos dicho que es la 1 al 25, más el entrenador, segundo entrenador, preparador físico y técnico. Insisto en lo de entrenador, porque lo echas, traes otro y pasa a ser entrenador y engrosa este coste de plantilla. Ojo con esos equipos que echan. He hecho un entrenador y he hecho a otro y he hecho a otro. Va, esto lo mismo da. No, señor. Estás encareciendo y te puedes pasar del límite de coste de plantilla. Entonces, ya teniendo esos dos conceptos, por si fuera poco, la liga establece una relación entre ellos que no se puede pasar. Pero además de establecer esa relación, es que tiene en cuenta la cifra de negocio que genera cada club. Dice, vale, bien, ¿y eso qué significa? Pues que el Real Zaragoza genera 15 millones cada año, más o menos. Pueden ser 14 y medio, pueden ser 16. Redondeamos en 15. Dice, vale, pues no te puedes gastar menos de 6 millones. Pues eso no hay problema. Me gasto 30, 40, 50. No, majo. Que para eso está la UEFA por encima de la liga y dice que este año un 10% menos que el año pasado. Es decir, que el primer año fue un 90, bueno, un 100%, luego un 90, luego un 80, y ahora no se puede gastar el Real Zaragoza en este plantilla de primer club no más de 10 millones y medio. Estoy hablando con los números últimos de 30 de junio de 22, cuando compró la propiedad Jorge Mas. Es decir, que me acuerdo que en mayo un periódico de aquí, de muy importante, de Zaragoza, dijo que el Real Zaragoza podía gastarse 16 millones, bueno, dijo casi 16 millones, para no decir mentiras, en fichajes este año. Otros dijeron, ala, qué exagerado es este periódico, 12 o 13. Pues no, señor, era un máximo de 12. Un máximo de 12 cumpliendo con todas las normativas que pone la Liga de Fútbol Profesional. Este año, si fuesen los mismos números, que ya sabemos que no lo van a ser, rondarán los 12 millones, pero yo aseguro que serán más. ¿Por qué? Porque ya vimos el otro día que, bueno, aparte del número 28 de Mollejo, esto está, para cambiar estas cifras que estoy contando del punto de equilibrio, obligatoriamente la Liga de Fútbol Profesional exige presentar los 7 documentos que comentábamos ayer, ingresos, gastos, inversiones, desinversiones, gestoría, financiaciones, todo. Y luego, pues la memoria justificativa, dónde va a conseguir ese dinero, cómo lo va a conseguir, cuándo lo va a pagar, de qué manera lo va a pagar, qué avales tiene. Una vez que estudia eso, bien estudiado, entonces dice sí, sí o sí, no. Como creemos que ha dicho que sí, pues seguramente aumentará. Pero importante ver que hay muchos conceptos como plantilla
inscribible.
La plantilla deportiva inscribible y no inscribible.
Exactamente.
Sí, la inscribible. ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? De todas maneras, esto que lo dejaremos por escrito para que la gente lo pueda leer.
Ya está escrito.
Ya verá como más adelante es más sencillo.
Exactamente. Vaya follón que tenemos en el fútbol español. Pues
entonces lo verán mucho más sencillo.
Exactamente, porque con más tranquilidad y sin entrecortar. Yo que he sufrido ya un infarto de miocardio hace algunos años, la verdad es que cada vez que se corta esta conexión, esta comunicación, pues me producen palpitaciones absolutamente terribles, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, como le dijo ese filósofo romano a Nerón, a mí ya me importa todo tres cojones. O sea que con la permisividad que me dé el lenguaje, porque no estoy en un medio de comunicación convencional. Lo que queráis decir, porque llevamos ya 1 hora y 2 minutos de programa, son las 8:02 hora peninsular en España, llevamos 1 hora y 2 minutos para quienes nos escuchen a partir de ahora en el podcast, que es cuando engrandece lógicamente la audiencia de este programa, a partir de las 10 de la noche hasta las 6 o 7 de la madrugada. Lo último que nos quieras decir, agradeciéndote, Fernando Fiore, que hayas estado con nosotros, que hayas sido tan simpático y que hayas desvelado algunas cosas también francamente interesantes. En esa unión que nosotros pretendemos conseguir con el fútbol norteamericano, con el Inter Miami, con la gente que si nos conociera bien a los aragoneses, a los aficionados del Real Zaragoza, dirían qué maravilla, porque una ciudad con casi 28.000 abonados después de cumplir el 11.º año en segunda división es algo prácticamente impensable en cualquier afición del mundo.
Pues la verdad que ha sido una hora muy interesante a Serrano, que fue el que hizo el contacto original. Me da mucho gusto y, como les decía, soy una persona agradecida a la vida, agradecida a Dios, a mis padres, al público que me ha apoyado durante tantos años, y ahora también agradecido a todos ustedes por este lindo momento que me han hecho pasar. Yo creo que la vida es un compendio de pequeños momentos que se van enlazando para poder disfrutar de esta sensación que es estar vivo y es estar recompensado por todo lo que se ha sembrado durante tanto tiempo. Muy amables, estamos en contacto, es la primera de nuestras comunicaciones y aquí estamos como siempre, con los brazos abiertos para poder recibirlos. Y de igual manera, gracias por esa frase diciéndome de que también seré bien recibido cuando llegue a Zaragoza.
No te quepa la menor duda. Ya sabes que, de por mi parte, excepto sexo y dinero, todo lo que quieras. O sea que...
bueno,
apúntatela también.
Las dos te las rechazaría, sí, de cualquier manera.
Exactamente.
Porque la del sexo ni que hablar, pero la del dinero no sé en qué estaría si me estás regalando dinero, así que por el momento vamos a rechazar las dos propuestas.
Exactamente.
Pero una buena comida sí te acepto.
Efectivamente, de eso no te preocupes. Y lo bueno que es terminar la comunicación. Tú empezaste a hacer teatro, yo lo que hice fue radioteatro. Tengo un premio Ondas con el equipo que hizo, yo era muy jovencito todavía y tengo muy poco mérito, pero la verdad es que la interpretación, la capacidad de empatizar con los oyentes es algo absolutamente maravilloso y que siempre se aprende. Fernando, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Que Dios los bendiga, estamos en contacto.
Muchas gracias. Más vale que Dios me bendiga, porque desde luego llevo unos años. Oye, Jorge Rodríguez, vamos a ver, ¿qué? Ahora ya para terminar, háblame de lo que piensas del Real Zaragoza, de lo que piensas que se puede hacer, de qué fichaje puede venir inmediatamente, de cómo Escribá puede, de alguna manera, con tanta gente como va a tener, hacer una columna vertebral y un equipo para poder ganar partidos, sabiendo que va a haber un banquillo completamente competitivo.
Bueno, te diría que empieza un año ilusionante, que como decíamos antes puede ser muy distinto a todos los anteriores, que Cordero ha marcado muy bien los tiempos en el mercado y que ha proyectado en Zaragoza que parece mejor de principio a fin, ¿no? De pe a pa, que esos movimientos en el mercado además reflejan la ambición de un proyecto que de alguna manera ha nacido dos veces, ¿no? Con la nueva propiedad, que quedó mal parado y mal parido también con Miguel Torrecilla, pero que ha visto la luz dos veces con Juan Carlos Cordero, un año que, como decía antes Fernando, haciendo un pequeño enlace con lo que decía, volveremos a estar más vivos. Y yo creo, de verdad, tengo la sensación de que este Zaragoza va a ser un equipo ganador, o por lo menos un equipo muy competitivo. ¿Qué es Escribá? Bueno, Escribá tiene que jugar ahora con el sistema. Es verdad que va a haber mucha competencia en el 11, que ahora mismo a lo mejor del equipo, tal y como han llegado los fichajes, es seguramente la del medio del campo. Él piensa que la mejor solución puede ser el 4-4-2, veremos si es en línea o en rombo. El otro día es lo que vimos en el trofeo Carlos Lapetra, un Zaragoza que se movía bien ese sistema, que por supuesto tiene virtudes para encajar a los futbolistas, a los cuatro mediocampistas que tenemos ahí, con Marc Aguado, con Toni Moya, también con Michael Mesa, y que le da mucho vuelo a través de la carrera kilométrica de Francho Serrano, pero vamos a ver con los fichajes, con Germán Valera, con lo que acaba de llegar y con las soluciones que espera todavía en el mercado. Creo que Juan Carlos Cordero está en el fondo loco por futbolistas. El primero es Bebé. Él no lo ha perdido todavía a Thiago Manuel Díaz Correia, alias Bebé, porque le parece que además le cambió el rostro al Real Zaragoza el año pasado cuando peor estaba. Y el siguiente me parece que sigue siendo Manu Vallejo. Dos movimientos muy complicados, muy complejos, pero a los que yo creo que Juan Carlos Cordero todavía no ha renunciado. Y ya sabemos que Juan Carlos Cordero ha sido capaz de convertir los imposibles en posibles en este Real Zaragoza y en este mercado. Así que veremos si puede cambiar también la imagen del club a través del mercado y, por supuesto, donde de verdad importa, que es en el césped.
No te olvides que tenemos pendiente la posibilidad de realizar esa transmisión de esos dos partidos por horario del Inter Miami y del Real Zaragoza, de estar 10 o 12 horas en directo, cada uno desde su sitio, y fundamentalmente cambiar los medios de comunicación. No ya los medios, sino la comunicación. Los medios son incambiables, porque los medios tienen unos dueños, y los dueños suelen ser los mismos, sobre todo en esta ciudad oligárquica. Entonces resulta que parece que vas a una pastelería. Coño, pues si están también aquí. Vas a un campo, joder, pues si están aquí también. Vas al Pirineo, joder, pues también están aquí. Al gobierno, pues entonces, pero se puede hacer, porque al fin y al cabo no nos falta la ilusión y no nos falta también el hecho de querer hacer cosas absolutamente distintas. Un abrazo muy fuerte, Jorge Rodríguez. Y a seguir trabajando.
Un abrazo.
Venga.
Sí, no queda otro remedio. Y además, si hacemos la retransmisión, se juntan muchas de las cosas que más me gustan. Por supuesto, Messi, la playa, que es Miami, supongo que iríamos a hacerlo desde allí, y la que más me gusta de todas, que es el Real Zaragoza. Así que firmo debajo de lo que has dicho.
Perfectamente. Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Luis Serrano, ahora tienes el tiempo para decir todo lo que te apetezca, aunque sea entrecortado, porque... Ha salido mejor el sonido desde Miami que desde donde estás ahora de vacaciones.
Es el problema donde estoy es ya de muy muy antiguo, es muy antiguo. No, lo único que decir que ha sido un placer poder hablar con Fernando Fiore, que la verdad es que le he hecho unas preguntas que tenía dudas porque nunca había podido deducirlas y las ha contestado muy bien. Con lo que yo he podido leer, todo era correcto, y entonces dices, bueno, pues te encuentras en el mundo de Twitter, en el mundo de la radio y de la comunicación, personas buenísimas, bellas, agradables, simpáticas, entregadas, y bueno, pues la verdad es que es un placer poder compartir con vosotros, no solo con Fernando Fiore, con todos vosotros, pues estos minutos que son para mí personalmente muy agradables.
¿Y qué es lo que esperas de cara al próximo sábado, insisto, a las 9 de la noche?
Pues le llevo dando vueltas y estoy muy dudoso porque Escribá es de 4-4-2 y es de, creo yo, es mi opinión personal, de cabeza muy dura. No es un hombre que le guste cambiar los métodos. Lo hacía ya con el Elche hace años, y lo ha hecho con el Real Zaragoza. Lo que pasa es que aquí tiene jugadores ahora que pueden cumplir diferentes cometidos, independientemente de que estén cansados o no, como le pasaba anteriormente al Real Zaragoza la temporada pasada. Entonces, no sé si hará un 4-2 o un rombo, pero vamos, en un 55 contra un 45 creo que hará un 4-4-2. Y bueno, yo tengo confianza en que el Real Zaragoza ganará los dos primeros partidos. Todos los equipos de segunda están igual o peor, o bastante peor que el Real Zaragoza, que recordemos que ha hecho la mayoría de sus fichajes en julio, con lo cual ha tenido tiempo para hacer la pretemporada la mayor parte de los jugadores juntos, y eso, quieras o no, es una ventaja que siempre nos íbamos quejando años anteriores. Es decir, que yo creo que el Zaragoza en 3-4 semanas va a pegar un subidón que no va a dejar tiritando de contentos.
Pues vamos a ver si es verdad, porque al fin y al cabo es lo que necesitamos, un poquito de ilusión, de satisfacción, de que se vayan cumpliendo las cosas. Pues recordemos a nuestros oyentes que el sábado, a través de YouTube, ustedes pueden escucharlo tranquilamente por el móvil, pinchan YouTube porque o lo están mirando o lo que sea. Como no se está haciendo en Zaragoza desde hace algunos años, porque está en segunda división, porque bueno, pues que hay que coordinar las diferentes transmisiones, etcétera, etcétera, vamos a realizar la previa de los partidos del Real Zaragoza. Y lo vamos a hacer en nuestro canal de YouTube. Minuto 32 de YouTube. Ahí está. Ustedes vayan a minuto. Hay ya 1.200 y pico que están ya inscritos, ¿eh? O sea que vayan, que vamos a hacer desde una hora antes del partido, pues pequeñas tertulias, pequeños cara a cara, contacto con un compañero de cómo va ese equipo a jugar en la Romareda o fuera de ella. Hablaremos también con peñas o con personas que se desplacen de forma individual o en familia a determinados partidos. También ex deportistas y, por supuesto, todos los oyentes y personas que nos están siguiendo desde el comienzo de Minuto 32. Es un servicio nuevo, yo creo que puede estar francamente bien mientras te desplazas a la Romareda, lo vas viendo y escuchando, mientras estás en casa tranquilamente y te ponen la televisión con una película de estas románticas, etcétera, etcétera, tú ahí con tu móvil mirando lo que ocurre y con el auricular con la última hora del Real Zaragoza antes de conectar con el partido para que nos vayamos divirtiendo. O sea que, Luis, vete preparando que el sábado también tienes que intervenir. ¿Eh?
Ahí estaremos para echar una mano y dar nuestra opinión.
Como un solo hombre, ¿no?
Siempre en equipo. Como un solo hombre. Siempre en equipo, siempre.
Exactamente. Bueno, pues nada.
Y siempre en equipo.
Exacto. Bueno, que nos marchamos, ¿eh? Hala, hasta luego.
Hasta luego. Yeah.
Pues nada más, señoras y señores, hasta aquí el capítulo 145 de Minuto 32, en la segunda temporada de este espacio podcast de Twitter, donde hemos contado con la presencia de nuestro compañero Fernando Fiore, de los medios de comunicación de los Estados Unidos, embajador del Inter Miami, también perteneciente a tres importantes peñas del conjunto de Florida, y que, bueno, gracias a ese origen argentino, ha hecho que todas las personas de habla hispana hayan estado durante mucho tiempo y en determinados lugares, estando él en los Estados Unidos, pues siguiendo lo que es la actualidad, la información deportiva y otro tipo de cosas. A Luis Miguel Sánchez Gutiérrez, que ha estado fenomenal, el presidente de la Peña Zaragozista Baño Sur de Jerez, a 800 kilómetros de distancia, pidiendo por favor que se tenga atención a todas esas personas que configuran la Peña, y fundamentalmente antes de terminar el mes pasado, para poder tener un descuento de cara a ser abonado del Real Zaragoza, y muchas cosas que lógicamente pues vamos a intentar trasladar, no sé a quién, porque no hay ningún responsable todavía del Real Zaragoza. A Jorge Rodríguez, compañero de SportAragón.com, que nos ha contado también muchas cosas y que nos ha descrito lo que puede llegar a ser la actualidad deportiva a través de las redes sociales también, no los medios de comunicación audiovisuales. Y de Luis Serrano, nuestro investigador, nuestro responsable de Expediente Chipirón, que ha estado también pues contándonos cosas interesantes en cuanto al límite salarial, la plantilla inscribible, no inscribible, el entrenador, los números de los dorsales, los aumentos de límite salarial, en definitiva, un servicio a todos ustedes. Y con saludos de Ortiz Remacha, pues eso, que el domingo estaremos a partir de las ahora que no empieza el partido, las 9, ¿no? Pues desde las 8 de la tarde en el canal de YouTube de Minuto 32, para estar también con todos ustedes en la previa del partido. Hasta luego.